Dile adiós al multitasking. Entre los temas que me han escrito al Instagram que quisieran que tocara en mi blog y mi podcast, mencionaron el famoso multitasking. A pesar de que muchos que hablan de productividad mencionan que ser multitarea no es una buena estrategia, aún veo y escucho a otras personas hablar como si fuera una habilidad necesaria para lograr algo en la vida. Incluso he visto descripciones de puestos de vacantes que listan entre las habilidades necesarias del candidato el ser multitasking y el trabajar bajo presión. ¡Jesucristo! Eso me da una alerta de futura explotación laboral. Y lo peor del caso es que muchos normalizan la situación. Muchos podrían decirme, lo que pasa, Kerube, es que yo soy ingeniero, o yo soy emprendedor, o yo trabajo con muchos clientes diversos. En esos trabajos uno no puede hacer una sola cosa. Son trabajos que requieren ser una especie de pulpo para poder avanzar. Pues lamento comentarte que no es cierto. No hay nada más productivo que enfocarte en una sola cosa. No hay mejor técnica de gestión de tiempo que esa. Sin embargo, soy consciente que el enfocarse no es tarea fácil. Personalmente, lucho conmigo misma para saber qué hacer y qué no, y en qué momento. Pues soy una persona que tiene varios proyectos en paralelo y confieso que muchas veces he confundido el ser polifacética con el ser multitarea, y no es lo mismo. Una persona polifacética es aquella que tiene la capacidad de realizar varias actividades distintas. Yo considero que soy una persona polifacética. Por otro lado, la persona multitarea es aquella que realiza varias actividades distintas, pero simultáneamente. ¿Qué es lo que no te deja enfocarte y por ende avanzas muy lento? A las personas polifacéticas también les suelen llamar multiapasionadas. Ese es otro término, pero es exactamente lo mismo. Yo no soy una experta en el tema. Como les comenté, yo misma lucho para mantener mi agenda bien distribuida entre todos mis proyectos. Me la paso tomando decisiones de actividades que debo priorizar y cuáles simplemente no voy a hacer. No obstante, en un club de lectura en donde estoy participando a partir de este mes de febrero que pasó, leímos una joya de libro que me dio algunos tips para enfocarme y que me gustaría compartir en esta entrada con ustedes. El libro se llama El poder de mantenerse enfocado, de tres autores, Jack Canfield, Mark Victor Hansen y Les Hewitt. Y aunque el título del libro habla directamente sobre enfoque, te da consejos para la vida entera. Incluso puede que lo siga mencionando en futuras entradas, pues el aprendizaje fue bárbaro. Ahora, sin esperar más, te comento muy puntualmente sobre cuatro recomendaciones que dio el libro y que me gustaron. El libro dio muchísimas recomendaciones, pero estas en específico me resonaron para el tema de multitarea. Número 1. El poder del no. Esto todo el mundo lo aconseja, pero aunque te parezca extraño, hay muchísimas personas que les cuesta decir que no. Y la respuesta es sencilla. Esa persona que le cuesta decir que no es aquella que o no tiene claras sus metas o se puso demasiadas metas para un corto tiempo. El tema de metas es tan amplio que da para una entrada adicional. Incluso la tengo en mis listas de cosas que me mencionaron en el Instagram y que voy a estar hablando posteriormente. Pero lo que quiero resaltar aquí es que si tuvieras claro que tu meta es, por ejemplo, pasar más tiempo con tus hijos en los fines de semana, no estuvieras atendiendo correos de clientes mientras los llevas al parque. No intentes ser multitarea. Aunque sea muy fácil responder correos desde tu celular, el tiempo que planeaste jugar con tus hijos es de ellos. Si no estás presente, entonces internamente no has concientizado la meta de estar con tus hijos. Otro ejemplo que me pasó a mí sobre el ponerme muchas metas en poco tiempo fue el de publicar activamente en dos cuentas de Instagram que tengo. La de Entre Pliegues Coupé, que es mi pasatiempo de flores de papel, y la de Querube Panamá, que es donde llevo mi blog y este podcast. Me hice un super calendario de publicación y al final, por mi paz mental, quedé priorizando con una entrada al mes en el de Querube Panamá y usar la de Entre Pliegues únicamente en fechas importantes, que es donde hago flores para regalar, porque no me iba a dar la vida para llevar esas dos cuentas activamente en paralelo. Al final, para priorizar metas, solo debes decidir por la que te da más beneficios, que no necesariamente son económicos, ojo, y vas invirtiendo tu tiempo en base a esa priorización. Como verás, el tema de decir que no, no es tan fácil como parece. Estoy consciente que cuesta y yo aún sigo luchando conmigo misma para enfocarme. Número 2. No confundas lo urgente con lo importante. Esto es un clásico, sobre todo para los que tienen jefes intensos, de esos que te llaman por lo que sea y a la hora que sea. Te cuento una escena. Estás revisando un informe importante. Es un ejemplo. Digamos que estás en eso. Te llama tu jefe que necesita no sé qué cosa, pero para allá o para ayer, como se dice en Panamá. Paras lo que estás haciendo y buscas resolverle con lo que te pidió. Poco tiempo después, ves que por correo electrónico te llegó la información que te pidió tu jefe. Se la reenvías y de inmediato lo llamas y le dices: "Señor, ya le envié la información, porque recuerda, él te dijo que era para allá". Y él te responde: "Sí, ok, lo reviso ahora". Y al día siguiente le consultas a tu jefe si vio la información y te dice: "Ah, cierto, ya la voy a ver". Eso era lo que necesitaba para allá. Eso era por lo que te sacó de tu concentración mientras revisabas un informe. ¡Ja! Eso no era urgente, señor jefe. Importante puede ser, pero la palabra urgente es de vida o muerte. Son cosas que te hacen perder o tiempo o dinero con cada minuto que pasa y que no las tienes. Este ejemplo también aplica para emprendedores que viven corriendo tras las solicitudes de sus clientes. Tener clara la diferencia entre algo urgente que tienes que hacer ya y algo importante que se puede programar es vital. Pues si tratas todo lo que llega a ti, llamadas, correos, solicitudes, como cosas urgentes, jamás te concentrarás en las tareas que haces. Seguirás trabajando en modo multitarea y avanzarás lento. Lo que el libro recomienda para este punto es la solución de los cuatro pasos, también llamada la solución de las cuatro Ds. ¿Qué dice esta técnica? Bueno, que cada vez que algo llegue a ti, debes decidir si hacerlo o no utilizando cuatro opciones. Opción número 1, desecharlo. Decirte a ti mismo: "Yo elijo no hacer esto por la razón que sea". Opción número 2, delegarlo. Pasarle esa actividad a alguien más. Es algo que, aunque sea importante, alguien más puede hacerlo. Opción número 3, diferirlo. Es algo importante que se necesita que lo hagas tú mismo, pero que puede programarse y lo vas a programar para otro momento. Y la opción número 4, que es hacerlo, do it. La D es por do it. Aquí sí entra lo urgente. Esto sí se tiene que hacer y de una vez. Cuando leí esta parte del libro, me recordó mucho a la matriz de Eisenhower. Tengo una entrada sobre la gestión de correo electrónico usando esta técnica, pero puede usarse para cualquier asunto que debas gestionar. Te dejo el enlace en las notas del podcast por si quieres verla. Tiene un ejemplo y todo, y funciona con la misma técnica de las 4Ds. Número 3. Concéntrate en tus talentos naturales y delega los demás. Esto me pareció súper interesante, pues muchas personas recomiendan reforzar sus puntos débiles en vez de los fuertes. Dizque para tener un equilibrio entre tus capacidades. Aún recuerdo cuando niña a una maestra diciéndome: Kerube, tú eres muy buena en matemáticas. Puedes entender rápidamente sin practicar mucho. Por eso no estudies matemáticas en tu casa. Debes invertir más tiempo en estudiar geografía. En eso sí debes mejorar. Cuando leí esa parte del libro, entendí que si me hubieran alentado a practicar más matemáticas cuando era niña, puede que haya sobresalido mucho más como estudiante, en vez de alentarme en algo que nunca me gustó y que me mantuvo siendo un estudiante promedio. Bueno, pasa lo mismo siendo adultos. Digamos que tú eres un emprendedor y tienes que ordenar facturas para tu declaración de renta, para el pago de impuestos. Yo la verdad respeto a los contables, porque esa es una actividad que me parece aburrida, pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Bueno, lo que plantea el libro es que no intentes dedicarle mucho tiempo a esa actividad que te aburre, pues como te parece aburrida, te verás tentado a interrumpir dicha actividad y a tratar de hacer otras simultáneamente. Y las facturas que pudiste ordenar en un día de trabajo las ordenarás en 5 días. En pocas palabras, avanzarás lento. Si es tu caso, delega eso, no te martirices y dedica tu tiempo a cosas que sí te gusten y que te generen algún beneficio. Es más probable que mantengas la concentración en algo que de verdad te guste y que te genere algo, ¿no? Ahora me dirás, ok, Kerube, eso me parece genial, pero yo no tengo dinero para delegar todo lo que no me gusta hacer. Bueno, el libro propone un ejercicio muy interesante que es el de calcular cuánto es tu valor por hora. Esto es fácil. Toma lo que ganas de salario o de utilidad que facturas de tu negocio y divídela en la cantidad de horas laborales que inviertes. Digamos, por ejemplo, que ese número es de $2.000 al mes, neto. Y tú trabajas de lunes a viernes 8 horas cada día. Bueno, el valor de tu hora es de $12,50. Cada hora que tú inviertes en ordenar facturas son 12,50 que dejas de ganar. Teniendo esa claridad, sabrás qué te sale mejor. Si contratar a alguien que lo haga por tal vez $10 la hora, o simplemente hacerlo tú, pero estar consciente que tienes que hacerlo rápido, porque el tiempo es dinero, y el hacerlo rápido significa enfocarte y decirle adiós a la multitarea que nos hace más lentos. Número 4. Ponte límites y cúmplelos. Necesitas decidir con claridad cuáles son los límites de cada una de tus actividades. Si tu trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no tienes por qué estar viendo Instagram a las 9 de la mañana. Es increíble el nivel de adicción a las redes sociales que tenemos. Y digo tenemos porque me incluyo en eso. Hay un documental de Netflix que habla sobre eso y la verdad es que es súper real. No me vengas con eso, dije Kerube. Lo que pasa es que yo puedo ver el live mientras contesto unos correos. Claro que puedes hacerlo, pero quiero que sepas que demorarás el triple de lo que debes. Olvídate de tratar de ser multitareas. Eso te hace lento. Por eso, aunque sea difícil, apaga todas las notificaciones de tu celular. Ponle horarios a tus aparatos distractores, que el celular es el principal, y enfócate en los horarios que tienes establecidos para cada cosa. Si dijiste que vas a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, trabaja en ese tiempo. Y cuando sales de tu trabajo, entonces haces todo lo que quieras para entretenerte, para distraerte y para hacer lo que gustes. Un ejercicio que el libro menciona es listar todas las actividades que haces en una semana de trabajo normal. Luego, hacer ciertos análisis con esta información y tomar decisiones al respecto, para tratar de llevar una vida equilibrada y tener enfoque en las actividades en donde eres más brillante y te generen algún beneficio económico o algún beneficio de cualquier otro tipo de beneficio que para ti lo sea. Pues hay mucha gente que después de hacer este ejercicio se da cuenta que realmente invierte su tiempo en cosas que no te generan. Por ejemplo, tú estás súper endeudado en la vida. Tú necesitas salir de muchas cosas. ¿A qué tienes que dedicarle tiempo? A las cosas que te generen dinero. ¿Por qué? Porque ese es el dinero que necesitas para cumplir una meta de salir de deudas. Pero ¿qué pasa? Después de hacer el ejercicio te das cuenta que estás invirtiéndole mucho tiempo a cosas que no te generan ese dinero que necesitas. Ahora, no seas tan rígido. También tienes que invertir tu tiempo en cosas que te generen otro tipo de beneficios, no únicamente económico. Utilice ese ejemplo solamente como para ejemplificar. Pero bueno, ese ejercicio me pareció muy bueno y es similar al que yo menciono en mi entrada de Planifica tu tiempo. Te dejo el enlace por si te interesa enfatizar más al respecto. Y bueno, estas serían las cuatro recomendaciones que yo tomé del libro y que están enfocadas más al decirle adiós al multitasking. Es importante que sepas que si vas al libro no encontrarás estos puntos con este esquema y en este orden. Son cosas que me resonaron y que yo condensé por mi cuenta. Pero si te interesa saber más, te dejo el enlace de Amazon en donde yo compré el libro. Sinceramente, lo considero como una joya de libro y que vale la pena leerlo. Y para terminar, quisiera terminarla con una frase del libro digna de un tatuaje. La verdad no está muy larga como para que fuera un tatuaje, pero es muy buena. La frase dice: el éxito no consiste en hacer magia o en seguir recetas secretas. Solo hay que aprender a concentrarse. Bueno, cualquier comentario adicional que quieras hacer o si tienes alguna idea de tema para futuras entradas, me puedes escribir por el DM de Instagram o en mi correo electrónico contacto@querubepanamá.com. Nos escuchamos nuevamente el primero del próximo mes.